Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia relacionada con el episodio anterior. Si no habéis escuchado el episodio 92, podéis hacerlo antes para conocer la historia de forma cronológica. Pero si no, tampoco es imprescindible. Esta historia empieza el 11 de enero de 2001, el día que Teresa Rubio deja a sus hijos pequeños en un colegio de Girona y nunca vuelve a recogerles. Los niños son atendidos por el sistema de protección a la infancia mientras tratan de localizar a su madre. Lo que averiguan es que después de dejarles en el cole, fue al cajero a sacar 200 euros y desapareció. Su desaparición no se considera preocupante, al contrario, la procesan por abandono de familia. Dos años después, en abril de 2003, cuando encuentran a una chica muerta en un río de Girona, el nombre de Teresa Rubio se baraja entre las posibles identidades, pero no es ella. Esta es la historia de Teresa Rubio y Violca Papa, y esto es Criminopatía. Es 20 de abril de 2003 y estamos en Girona, junto al río Güell, muy cerca de su unión con el río Ter, un paisaje que ha cambiado bastante en estas últimas dos décadas. Este domingo de abril, un amante de la naturaleza está observando y tomando imágenes de los patos en el río cuando observa algo entre la maleza. En la calle que discurre junto al curso del río hay una barandilla de piedra, un murete. Abajo, a varios metros, el río rodeado de la vegetación natural, cañas y zarzas. Y, entre las zarzas, a nuestro ornitólogo le llama la atención algo blanco y alargado. Es un saco, atado con cordeles. Le parece muy sospechoso. No tiene exactamente forma humana, pero imagina que puede haber un cadáver ahí dentro. Viendo el bulto entre los arbustos, lo que piensa es que alguien ha tratado de tirar el cuerpo al río desde el muro de la calle, pero se ha quedado enganchado con las zarzas en lugar de rodar ladera abajo. El ornitólogo avisa a la policía local que, como él, consideran que el bulto es lo suficientemente sospechoso como para que uno de ellos baje y mire lo que hay dentro. Uno de los agentes consigue llegar por el barranco hasta el saco y abrirlo por la parte más ancha, a la mitad del fardo. Dentro del saco, muy encogida, hay una persona muerta. Se hace cargo de esta investigación la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra. Los bomberos ayudan al levantamiento del cadáver. En esta ocasión es algo literal. Lo tienen que elevar para sacarlo del barranco y pasarlo sobre el muro. Atan el saco a un arnés sujeto con tres cuerdas que izan desde puntos diferentes para poder subirlo hasta el punto de rescate, que es el muro desde donde creen que han tirado el cadáver. El saco se veía bastante desde arriba, por lo que deducen que el día anterior no estaba, que lo han tirado por la noche porque el lugar es bastante concurrido, ya que está al lado de un puente. Hay bastante tráfico en la zona de los que quieren cruzar y si alguien hubiera lanzado un bulto así al río a plena luz del día, tendrían que haberlo visto. El cadáver pertenece a una mujer, joven. Está desnuda y muy encogida, en posición fetal. Las piernas dobladas con la rodilla a la altura del pecho. Tiene los tobillos atados con cordel y alrededor de la cabeza lleva film de plástico transparente. El cadáver está metido en dos bolsas de basura de color gris que a su vez están metidas dentro del saco. En total encuentran tres tipos de cordel distintos. Creen que la víctima tiene unos 20 años y que lleva muerta dos o tres días. En este caso cuenta el doctor Narcís Bardalet en Crims que el elemento determinante para definir la horquilla de la fecha de la muerte fue la mancha verde abdominal. Es una mancha que aparece a partir de las 48 horas después de la defunción por la descomposición de las vísceras. El cuerpo no está en perfecto estado ya que al hallarlo al lado del río la humedad ha favorecido la descomposición. Una vez realizada la autopsia, mantienen la fecha de la muerte en dos o tres días antes de que encontraran el cadáver. Por tanto, la sitúan entre el 17 y el 18 de abril de 2003. Pues las condiciones en las que la encuentran, atada dentro de un saco y en un río, no cabe duda de que se trata de una muerte violenta. Pero ya sabemos que el cadáver, además de contarnos qué le ha pasado a la víctima, puede tener rastros de quién se lo ha hecho. Hoy en día se han producido grandes avances con el ADN y los restos que se pueden hallar en los crímenes, pero hace 20 años estaba más que establecido en las investigaciones y era un recurso habitual. Por tanto, cabe la posibilidad de encontrar restos del asesino en el cadáver. Con el objetivo de identificarla, le toman las huellas dactilares y mientras esperan el resultado de la autopsia, los Mossos empiezan a intentar identificar a la víctima. Por fotografía no van a poder hacerlo. Ninguno de sus familiares o amigos podría reconocerla porque tiene la cara destrozada. Es imposible hacerse una idea de cómo era cuando estaba viva. Saben que joven, de estatura media y delgada, pelo largo y negro y piel aceitunada. Creen que identificarla por las huellas va a ser complicado porque tiene pinta de extranjera y no van a poder usar la base de datos del DNI para cotejar las huellas. Mientras los Mossos analizan las denuncias de mujeres desaparecidas para ver si alguna encaja con la víctima del río Güell, en el Anatómico Forense de Girona llevan a cabo la autopsia. La víctima tiene varias heridas mortales. Por un lado, una serie de golpes en la cabeza, muchos, no son capaces de contar cuántos. Son golpes incisos, tiene agujeros en el cráneo y, como decía, la cara destrozada. Varios de los golpes, o la suma de todos, la habrían llevado a morir. Sin embargo, también tiene un corte en la garganta, en la parte izquierda del cuello, que se hizo mientras estaba viva y que también podría haberla matado por pérdida de sangre. La víctima tiene cortes, heridas defensivas en las manos, por lo que creen que tras recibir los golpes en la cabeza todavía pudo defenderse de la agresión con el cuchillo. Van a tardar meses en determinar con qué le golpearon la cabeza, pero os adelanto que el arma que usaron para matarla fue un pico, de los que usan en las obras. La víctima no lleva ropa, que es algo que siempre se puede mostrar a los familiares de cara a la identificación. Lo único que lleva son unos pendientes, un anillo dorado y una pulsera de nudos hecha con un cordón finito. Será gracias a esto que podrán identificarla, porque por suerte esta no es una víctima anónima. Entre las denuncias de mujeres desaparecidas que consultan los Mossos está María Teresa Rubio, de la que os he hablado al principio. Denunció su desaparición el marido, Mustafa Kemal, del que os hablé en otro programa y después volvemos a él. María Teresa, aunque hay una denuncia por desaparición, tiene un proceso abierto por la Fiscalía por abandono de familia, de menores en este caso, porque la Fiscalía considera que lo suyo es una desaparición voluntaria. La descripción física de María Teresa Rubio, que recordemos, desapareció en Girona, no encaja con la de la chica que han encontrado en el río. Lo que no saben los Mossos en este momento es que a Teresa, que desapareció el 11 de enero de 2001, ya la han encontrado. Pero es un cadáver sin identificar. La encontraron el 22 de febrero de 2001, un mes y 11 días después de desaparecer, o lo que es lo mismo, 42 días. En Vilanova del Vallès, a 80 kilómetros de Girona, un hombre paseando por el margen del río Mugent encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición. La Guardia Civil se hizo cargo de esta investigación que a simple vista ya se podía determinar que se trataba de una muerte violenta, algo que confirmó la autopsia. La víctima, una mujer, murió a causa de las heridas producidas en la cabeza por un objeto que definen como contundente y cortante, y que podría ser perfectamente un hacha. La autopsia estima que la muerte ocurrió entre 15 y 45 días antes. No pueden identificar el cadáver y la búsqueda entre denuncias de mujeres desaparecidas no les lleva a María Teresa Rubio, a quien consideran huida de forma voluntaria, por lo que acaban haciendo un llamamiento en los medios para ver si con la descripción de la víctima alguien es capaz de identificarla. En el diario El País, el 2 de marzo de 2001, se publicaba lo siguiente. La Guardia Civil facilitó ayer la descripción de la víctima con vistas a que la ciudadanía pueda ayudar en su identificación. La víctima era de raza blanca y piel morena, de entre 25 y 35 años, con el cabello largo, liso y negro. Mide 1,45 metros, era de complexión gruesa y con los senos muy desarrollados. Tenía la nariz chata, los labios gruesos y las uñas cuidadas. La víctima vestía un pantalón vaquero azul de la marca Union Pacific, modelo Ventus de la talla 48 y unas zapatillas deportivas negras tipo botín de la marca Frente y del número 39 en el momento de ser hallado el cadáver. Además, llevaba un pendiente de aro y una pulsera. La Guardia Civil ha abierto una línea telefónica para recibir más información acerca del caso. Nadie reconoció a María Teresa Rubio en esa descripción y no parece que se hiciera mucho más para poder identificar el cadáver de la víctima sin nombre de Vilanova del Vallès, así que los dos casos, que en realidad eran uno, se quedaron en el limbo. Volvamos a Girona. El cadáver encontrado en el río Güell no parece corresponder con ninguna denuncia de desaparición. Así que los Mossos de la División de Investigación Criminal recurren a otro tipo de denuncias para ver si en alguna de ellas hay involucrada alguna mujer de características similares a la víctima que creen que podría ser prostituta. Encuentran algo que les llama mucho la atención en una comisaría de Girona, donde están investigando una agresión a un hombre de 62 años. En la denuncia hay una mujer involucrada de las mismas características que el cadáver del río Güell. Es todo bastante curioso, ya veréis. Resulta que el día 2 de abril, un miércoles, un hombre de 62 años va a una comisaría de los Mossos en Girona para denunciar que le han agredido. No he encontrado la hora de la denuncia, pero creo que debe ser la madrugada del día 1 al día 2. Al hombre le acompaña a su hija, que está muy afectada por lo que le ha ocurrido a su padre y que no puede parar de llorar y preguntarse quién podría hacer algo así a un hombre de 62 años, tranquilo, que no se mete con nadie. Al hombre le han curado en el hospital. Lleva una venda en la mano cubriéndole el dedo pulgar y tiene también sangre en la cara y marcas de varios golpes. Explica que vive en Girona, pero trabaja en Granollers, por lo que cada día se desplaza en coche al trabajo. Cuando regresaba a casa, en la carretera, le han hecho parar tres hombres que parecían tener problemas con su coche. Explica que no le ha dado tiempo a hacer mucho, que ha salido del vehículo y enseguida le han agarrado del cuello y le han exigido que les diera dinero. Les ha dado la cartera, pero como no llevaba dinero, dice que le han tirado al suelo y le han golpeado. Mientras intentaba defenderse, uno de sus agresores le ha mordido el dedo pulgar y el hombre asegura que le ha arrancado un trozo de dedo. Cuando después la hija acompaña al hombre a casa, se encuentra con un escenario que no se esperaba. Está todo lleno de sangre. La hija y la pareja que llega después presionan un poco al padre, que finalmente les cuenta que la agresión ha ocurrido en su casa, que ayudó a una chica que ha conocido a dejar la prostitución y su chulo ha enviado sicarios a pegarle. La hija y el yerno van a comisaría a explicar lo que se han encontrado en la casa de este hombre y la nueva versión que les ha contado. Los Mossos les dicen que tiene que ser él mismo quien vaya a denunciarlo. El 3 de abril, el hombre regresa a comisaría, esta vez acompañado de su hija y su yerno. Lo que hacen el día 3 se llama denuncia ampliatoria, aunque en realidad tendrían que llamarla modificatoria porque todo lo que cuenta es nuevo. Dicen que no lo explicó antes porque no quería que sus hijas y su mujer, que no vive con él, vive en Sant Hilari Sacalm, se enteraran de que tenía relaciones con una prostituta. Esta es su nueva historia. Cuenta que conoció a una chica llamada Ana, que es prostituta en una carretera comarcal cerca de la fábrica de piensos en la que trabaja este hombre. Dice que se enamora de ella. La contrata varias veces por semana, por lo que al final le propone sacarla de la prostitución. Ir de putas es un vicio caro. Y este hombre echa cálculos y ve que es más económico llevársela a casa que pagar cada vez que quiere estar con ella. Según él, Ana acepta dejar la carretera para irse a vivir con él a Girona. Quien no lo acepta es el novio de ella, que también es su proxeneta, un hombre al que apodan Rudolf. Según dice, después de que Ana se marchara con él, Rudolf empezó a hostigarle por teléfono y a dejarle mensajes amenazantes. Tiene uno de muestra en el móvil que les deja escuchar a los Mossos cuando hace la denuncia. Asegura que el día 1 de abril, después de pasar el fin de semana con ella, le dio a Ana 50 euros y la dejó en una pensión de Granollers. Después quedó con Rudolf para hablar sobre este tema y le invitó a que fuera a su casa. Una vez en su casa, en Girona, Rudolf y dos secuaces le pegaron una paliza. Este hombre, si escuchasteis el episodio anterior, ya lo tenéis claro. Es Josep Talleda Andreu. Su hija, que siempre ha creído en la inocencia de su padre, les cuenta a los Mossos que estuvo en la cárcel, pero que era inocente, que le condenaron sin pruebas por haber matado a una niña y abusar sexualmente de ella. Los Mossos localizan al tal Rudolf, que vive en una pensión en la calle Muntaner, en Barcelona, y le cuentan que Josep Talleda le ha denunciado por agresión. Rudolf niega haberle agredido, niega incluso haber estado en Girona. Sí les dice que su novia es Ana, que en realidad se llamaba Violca Papa. Él no es proxeneta. Violca hacía 8 meses que andaba por la zona. Antes había estado en Italia, también como prostituta. Y Rudolf la convenció para que dejara la prostitución. Vivían en un hostal y aunque ella quería dejarlo, era la única fuente de ingresos que tenían. Talleda siempre le llamaba y le ofrecía dinero. Y al final le ofreció arreglarle los papeles, por lo que ella aceptó y se fue con Talleda. Pero le prometió a Rudolf que cuando tuviera los papeles arreglados volvería con él. Rudolf hace muchos días que no consigue hablar con Violca, pero no ha denunciado su desaparición porque ella se marchó con Talleda. Los Mossos ven que la descripción de Violca encaja con la del cadáver del río Güell, así que van a buscar a Rudolf con imágenes del cuerpo de la chica y las joyas que llevaba por si la reconoce. Rudolf llora nada más verlas. Él tiene una pulsera idéntica a la de Violca que les enseñan los investigadores. Además, les proporciona un cepillo de dientes de su novia que usarán para extraer ADN y compararlo con el cadáver. La identificación será positiva. Una vez tienen claro que el cadáver corresponde a Violca, que se hacía llamar Ana, y saben que se la vio por última vez con Talleda, que tiene el historial que tiene, interrogan a Rudolf para conseguir una cronología lo más detallada posible de la desaparición de Ana o Violca. Ana se marchó con Josep Talleda el día 29 de marzo. Él había salido a hacer unas gestiones y cuando volvió al hostal, ella ya no estaba. Le dijeron que se había marchado con un hombre mayor. Rudolf era Talleda, porque era quien la llamaba siempre para contratarla, ya que no aceptaba que ella ya no trabajara, que había dejado la prostitución. Insiste en que él la había retirado y dice que no es proxeneta, que no era el chulo de Ana ni tiene otras chicas que trabajen para él. En la agenda de Violca, Rudolf encontró el teléfono de Josep Talleda, llamó y pudo hablar con ella. Le dijo que con Talleda podría tener papeles y que cuando su situación estuviera regularizada y tuviera el dinero que le había prometido, volvería con él, Rudolf. Rudolf no pierde el contacto con Violca. Habla con ella también el día 30 y el 31 la ve en persona. Talleda la acompaña a Barcelona, donde queda con Rudolf y le da dinero para que pueda pagar la pensión, porque él tampoco tiene ingresos. Se vieron en la calle y Rudolf les cuenta a los Mossos que discutieron, que él se encaró con Talleda, pero que no pudo evitar que Violca se marchara con él. Rudolf dice que ojalá hubiera pasado en ese momento por ahí la policía, que hubiera visto el altercado y al ver que no tenían papeles les hubieran detenido. Ella seguiría viva. Violca regresó a Girona con Talleda y al día siguiente, 1 de abril, volvió a llamarle. Le dijo que se había equivocado yéndose con Talleda, que estaba arrepentida. Rudolf sabe que además ese día Violca habló con su madre. Esta última llamada no la hizo desde el teléfono habitual de Talleda. Al día siguiente Rudolf ya no pudo hablar con Violca cuando llamó al teléfono de Talleda. El teléfono de Talleda estaba apagado, así que Rudolf le dejó en el contestador una serie de insultos que seguro son los que Talleda enseña después a los Mossos. Como no podía localizar a Violca en el teléfono de Talleda, vio que ella la última vez llamó desde un número diferente, que quedó guardado en la memoria. Rudolf llama a este teléfono y descubre que llama a un restaurante de Sal, una población pegadita a Girona. De Violca no supo nada más hasta que los Mossos le preguntaron por una agresión a Talleda en Girona, que él negó. Por otro lado, los Mossos tratan de verificar lo que contó Josep Talleda en su declaración. Él aseguró que había dejado a Violca, a la que él llamaba Ana, en una pensión de Granollers la noche del 31 de marzo. Dijo que el fin de semana anterior lo pasaron en otra pensión de Granollers. Cuando los Mossos intentan verificar este punto, una de las dos pensiones no existe. Y en la otra, que sí existe, la propietaria les dice que es imposible que la chica se alojara allí, porque la pensión estaba cerrada porque ella estuvo unos días fuera de viaje. Así que no es que pudiera usar otro nombre, es que nadie se alojó allí en esa fecha ni en los días anteriores o posteriores. Van también al bar al que dice Rudolf haber llamado y descubren que no está muy lejos de donde vive Josep Talleda, que desde que salió de la cárcel vive en Girona. Talleda fue condenado a 20 años de cárcel en 1991. En 1998 ya solo iba a la cárcel a dormir y en 2000 se dio por cumplida su condena. Esta primera condena la cumplió bajo un código penal que canjeaba un día de cárcel por cada 2 días trabajados en la cárcel. Por tanto, la libertad podía llegar antes de cumplir la mitad de la pena porque cada 2 años trabajados el preso obtenía la libertad 1 año antes. Talleda estuvo en total 10 años en la cárcel por matar a Montse Ávila, contando la prisión provisional. Al salir, no pudo regresar a Sant Hilari Sacalm porque su condena incluía una pena de destierro. Encontró trabajo en una empresa de Granollers en la que procesaban cereales para convertirlos en pienso para perros y su mujer siguió viviendo en Sant Hilari y él se instaló en Girona, en la calle Urien, en un piso que era de su hija y su yerno, a 80 kilómetros del trabajo, pero a pocos minutos andando de los restaurantes del que llamó Biolca y que fue el último contacto que tuvieron con ella, cuando supuestamente Talleda ya la había dejado en la pensión de Granollers. Los Mossos van al restaurante a preguntar si recuerdan haber visto a la chica. Tanto la propietaria como su hijo recuerdan haberles visto juntos. La chica era muy joven. El hombre podía ser su abuelo, pero actuaban como una pareja. La fecha podría encajar con la llamada de teléfono que hizo Biolca desde allí. Llamó el día 1 por la noche. El día 2 había prometido llamar al día siguiente, no se puso en contacto con Rudolf y fue cuando Talleda puso la primera denuncia por agresión. En el hospital donde curaron a Talleda, los Mossos acceden al historial médico del día que fue atendido después de la supuesta agresión. Talleda aseguró que le habían mordido el dedo, pero en el informe, en la causa de la herida, pone arma blanca. El médico que le atendió lo recuerda y dice que de ninguna de las maneras esa herida era un mordisco. Era la herida de un cuchillo. Lo siguiente es ir a casa de Talleda. Él no pone ningún problema para que registren su vivienda. Ya se había comportado así durante la investigación del crimen de Montse Ávila. Es un hombre tranquilo y afable, incluso bromea en la situación. El piso de Talleda está recién pintado. Ya no pueden ver esas manchas de sangre que la hija aseguraba que llenaban el piso. Pero sí encuentran muchos restos de esa sangre porque quien ha limpiado y pintado lo ha hecho de forma poco meticulosa. Aunque han pintado las paredes, encuentran sangre en los marcos de las puertas y los cuadros, en las juntas de las baldosas y en el techo. En el techo, que no pintaron, hay varias manchas de sangre en proyección, que es la que salpica un arma cuando la balanceas, ya sea para alejarla del cuerpo de la víctima o para tomar impulso y atacarla de nuevo. Talleda asegura que esa sangre es suya, de cuando le pegaron la paliza. La policía científica recoge muestras de la sangre del piso de Talleda para cotejarla con el perfil de Biolca. En la inspección de la vivienda encuentran más pruebas de que Talleda es el autor del crimen. En esta ocasión no quedará lugar para la duda. Por un lado, encuentran 3 tipos de cordel distintos que encajan a la perfección con los 3 tipos de cordel con los que se ató a la víctima. Además, podrán demostrar que uno de los cordeles con los que ataron el saco fue cortado del mismo rollo que el que han encontrado en la casa, porque el corte, observado en un microscopio, encaja totalmente. Encuentran también bolsas de basura idénticas a las que envolvían el cadáver. Pero no solo eso, comprobarán que las bolsas del cadáver y las que encuentran en casa de Talleda son de la misma partida y casi seguro del mismo rollo porque están marcadas con la hora exacta de producción. Y todas ellas tienen la misma. La máquina debe producir varias bolsas por minuto. Todas ellas se hicieron una detrás de otra. Todo esto lo he contado rápido, pero la realidad es que la policía científica tardará meses, más de 2 años de hecho, en procesar todas las pruebas y obtener los resultados de todo lo que os cuento ahora como si fuera automático. El saco blanco en el que metieron el cadáver parece típico de la industria del grano, la harina. Así que preguntan en el trabajo de Talleda. Y sí, usan el mismo tipo de sacos. Además, encuentran a un trabajador que dice que él mismo le dio un saco a Talleda cuando se lo pidió para guardar las botas sucias y no manchar el maletero del coche. En el trabajo de Talleda comprueban que fue a trabajar el día 1 con normalidad, pero el día 2 no fue porque estaba de baja después de haber recibido una paliza. Por tanto, Biolka habló con Rudolf el día 1, le dijo que estaba arrepentida y el día 2 Talleda pide la baja porque dice que le han dado una paliza y le han curado en el hospital una herida en un dedo que podría ser causada por un cuchillo. Pero hay algo que no encaja en esta investigación. Encuentran el cadáver el día 20 y deducen que lo han dejado en el río la noche del 19 al 20. La autopsia indica que la muerte se produce entre el 17 y el 18. Pero tienen bastante claro que las manchas de sangre del piso de Talleda son producto de la muerte de Biolka, de quien nadie ha sabido nada en todo el mes de abril, y que por tanto el crimen se llevó a cabo el día 1 de abril. El día 2 Talleda ya no va a trabajar, pone la denuncia y su hija ve el piso lleno de sangre. En la cocina, los Mossos ven un congelador cuadrado, de más o menos medio metro de lado. Lo miden y llegan a la conclusión de que Talleda pudo esconder el cadáver ahí dentro perfectamente. Además, para hacerlo tuvo que poner a la víctima en posición fetal, que es como la han encontrado. Talleda dice que eso es imposible, que cómo va a meter un cadáver ahí, que no le cabrían los guisantes. Le detienen allí mismo, durante el registro de la vivienda. El 25 de abril, solo 5 días después de haber encontrado el cadáver de Biolka en el río. No lo tenían previsto, pero es tan evidente que no pueden hacer otra cosa. Le llevan a declarar ante la juez que está llevando el caso de Biolka y que tiene que suspender 4 juicios para poder atender esta declaración de última hora. Cuando la noticia salta a los medios, los periodistas alucinan. ¿Este Josep Talleda no es el que mató a una niña en Sant Hilari? Estamos en 2003 y estaba condenado a 20 años que se hubieran cumplido en 2011. ¿Puede ser que esté ya en libertad? Obviamente descubren que sí, que lleva varios años en la calle. Poco a poco van reuniendo algunas piezas que permiten componer una imagen más completa. Mientras estuvo en la cárcel, Talleda convivía con 2 presos de los que os he hablado en otro episodio, Mustafa Kemal y Pedro Jiménez. Es el episodio CF12, lo podéis encontrar en el Club de Fans. Pedro Jiménez, en un permiso carcelario, violó y mató a Silvia y a Aurora, 2 policías en Belviche. Después se ocultó en Girona en casa de Mustafa Kemal. Talleda compartía celda con ellos y fue el primero en salir de la cárcel. Kemal estaba preso por traficar con drogas y Jiménez por violación. Al salir de la cárcel, Josep Talleda inició una relación con la mujer de Mustafa Kemal. No sé qué tipo de relación, sé que él, por ejemplo, la llevaba a la cárcel a visitar a Kemal. La mujer de Kemal, María Teresa Rubio, desapareció el 11 de enero de 2001 y la vieron por última vez en compañía de Talleda. De momento, nadie relaciona el cadáver encontrado en Vilanova con el de Teresa Rubio, pero no deja de ser una situación paralela a la de su primera condena. Cuando le condenan por la muerte de Montse Ávila, hay una mujer relacionada con Talleda desaparecida. Y cuando le detienen por la muerte de Biolka Papa, también hay una mujer relacionada con Talleda desaparecida. Mientras está en prisión preventiva esperando al juicio, en noviembre de 2003, los Mossos interrogan a Talleda sobre la desaparición de Teresa Rubio. Y él dice que sí, que la conocía, pero que no tiene nada que ver con su desaparición. Intentan imputarle la desaparición de Teresa Rubio, pero el caso no prospera. Oficialmente, a Teresa Rubio la consideran desaparecida de forma voluntaria. Hay una denuncia contra ella por abandono de familia. Su caso se archiva en junio de 2004 por falta de indicios. A Talleda tuvieron que ampliarle el tiempo de prisión preventiva porque la instrucción, dado que las pruebas científicas no llegaban, no podía cerrarse. En este caso cuesta también conseguir un jurado, pero finalmente el segundo juicio por homicidio contra Josep Talleda en 15 años es en marzo de 2006, esta vez ante un jurado popular. En la primera sesión de juicio visitan la escena del crimen, la casa de Talleda. Cuentan los medios que no hay un solo balcón vacío en la calle ese día. Los investigadores, una vez detenido Talleda, pudieron acabar de reconstruir lo que había ocurrido. Creen que mató a Biolka el día 1, cuando ella le dijo que quería marcharse para volver con Rudolf y la ocultó durante 17 días en el congelador. Los vecinos recuerdan haber visto un carrito de la compra, de los que se usan en el supermercado, en el hueco de la escalera la noche del día 19, así que creen que Talleda robó el carrito de un súper para trasladar el cadáver desde su piso hasta su coche y tratar de echarlo al río durante la noche. El carrito encontrado en el río será un elemento clave en el juicio. Los vecinos, además, también fueron testigos del crimen, aunque no de forma consciente. Uno cuenta que un día, a principios de abril, escuchó en el piso del acusado un golpe muy fuerte, pero no le dio importancia. Lo duro es lo que oyó otra vecina, que durante media hora, un día a principios de abril, estuvo oyendo a una chica gritar y gemir lastimosamente. Talleda, que cambió su versión de los hechos durante el tiempo de prisión preventiva, explica en el juicio que fueron tres magrebís los que mataron a Biolka y se la llevaron con el carrito de la compra. La defensa pide que le absuelvan. Como mucho dicen, es culpable de encubrimiento. Sin embargo, la fiscalía considera que la mató él y que por eso se cortó su propio dedo al degollarla. Han intentado probar, mediante pruebas de ADN, que Talleda metió el cadáver de Biolka en el congelador, pero, aunque lo han desmontado entero, no encontraron pruebas. En contra de esta tesis, declara la hija de Talleda. Su mujer y su otra hija no quieren declarar para la defensa en el juicio, pero la que es propietaria del piso en la que vive dice que durante los días que supuestamente Talleda tuvo a la víctima en el congelador, ellos entraron y salieron para visitar a su padre y nunca hubo nada extraño ni les dijo que no se acercaran al congelador o algo parecido. Por su parte, Talleda dice que es imposible que lo hubiera tenido en el congelador, en primer lugar porque no cabe, la fiscalía cree que sí, y en segundo lugar porque él tenía 15 o 20 kilos de judías en el congelador. Las casi 90 pruebas de convicción presentadas en el juicio son contundentes contra él, y el jurado popular lo tiene clarísimo porque en solo 4 horas deliberan y redactan sus conclusiones. Le consideran culpable del asesinato de Biolka Papa, de 22 años, que en el momento del crimen era la pareja de Josep Talleda, de 62 años. Además, tendrá que pagar una multa de 1.800 euros por simulación de delito, que es lo que hizo cuando denunció que le habían pegado una paliza, y 35.000 de indemnización a cada uno de los padres de la víctima. Nunca ha pagado la indemnización por la muerte de Montse Ávila, así que esta será una cantidad que se sume a la deuda con sus víctimas. Esperad, porque esta historia no ha acabado todavía. En julio de 2007 se hace público que han identificado a la víctima hallada 6 años antes en Vilanova del Vallès, junto al río Mugent. Se trata de Teresa Rubio, desaparecida en Girona en 2001 y vista por última vez con Josep Talleda, ahora doble condenado por asesinato. El marido de Teresa, Mustafa Kemal, que había salido de la cárcel, vuelve a estar preso, esta vez acusado de violar y dejar embarazada a la hija de su nueva pareja. Los medios dicen que se va a reabrir la investigación por la desaparición de Teresa Rubio, que hasta ahora era acusada de abandonar a su familia. Pero nunca llega a iniciarse una investigación ni se cambia, creo, la condición de acusada de abandonar a su familia. 3 meses después, en septiembre de 2007, los medios cuentan que, como Teresa Rubio, que sigue acusada de abandonar a su familia, está muerta y, por tanto, nunca van a poder juzgarla, se cierra el caso. Se cierra a pesar de que el informe de su autopsia indica que se trata de una muerte violenta. Le destrozaron la cabeza a hachazos. Además, no sé dónde cabe lo de desaparición voluntaria si por la fecha de la muerte que indica la autopsia, Teresa fue asesinada el mismo día que desapareció. De Talleda dicen, pues, que es un posible asesino en serie porque está condenado por 2 asesinatos, pero se le considera a nivel popular culpable de 4. 2 no se han podido juzgar, por lo que sea. Yo no le llamaría asesino en serie. Es, sin duda, un asesino reincidente, con una conducta psicopática, frialdad, 0 remordimientos... Y si se confirmaran las 2 otras muertes de las que ha sido sospechoso, sería sin duda un asesino múltiple. Pero no le llamaría asesino en serie porque, como ocurría con Koldo Larrañaga, creo que matan porque matar es la mejor solución para un problema que tienen. En el caso de Talleda estamos hablando de que mata a alguien cuando o quiere cortar esa relación o le amenaza con dejarle o tiene un problema con esa persona. El crimen surge de un momento de furia. aunque sea un hombre tranquilo de cara al público, está claro que tiene esos momentos de furia en los que, cuando no se sale con la suya, golpea y mata. Pero eso no le convierte en un asesino en serie, porque el asesino en serie es aquel cuya finalidad es la muerte de su víctima. Una víctima a la que selecciona y un crimen que planifica. Y este no me parece el caso. Además, el concepto de en serie implica una temporización, una escenificación, un ritual del crimen. Por eso son seriales, porque están relacionados unos con otros. Son obra del mismo asesino. Vuelvo a decir que este no creo que sea el caso. Tiene un modus operandi claro, pero no es un asesino en serie. Solo es mi opinión. El 22 de noviembre de 2012, a los 71 años de edad, Josep Talleda muere. Pasó la última etapa de su vida en la cárcel de Brians 1, de donde salió para ir a morir al hospital penitenciario de Terrassa. 4 meses después, el 18 de marzo de 2013, se extingue su responsabilidad penal, lo que significa que dan carpetazo a los casos en los que él es sospechoso. Por tanto, nunca habrá oportunidad de dar respuesta a otros casos. No se investiga para saber lo ocurrido a no ser que se pueda castigar a alguien. No es la víctima quien está puesta en el centro, sino el culpable. Que las investigaciones se cierren sin respuesta solo porque alguien ha muerto o porque ha pasado un tiempo concreto, es una segunda muerte para las víctimas, que tienen familias y merecen respuestas. No todo es meter 7 años a alguien en la cárcel. Y esta ha sido la historia de Josep Talleda. Nada más por hoy. Recordad que podéis seguir Criminopatía en las redes, en Twitter, Instagram y Facebook, y que hay una lista de correo para que cada jueves, cuando sale el programa, recibáis un correo con las impresiones o opiniones mías sobre ese caso, actualizaciones de otros casos y novedades interesantes que comparto con los más criminópatas. Y si queréis más episodios, ya sabéis, os podéis hacer del club de fans en criminopatía.com/fans. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast, escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.